Así que buenos días a todos. Vamos al libro de Juan a leer en ese versículo 21 que dice Juan 4:21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa palabra que está ahí, mas la hora viene y ahora es. Es el título de este mensaje, porque recordarán que hemos estado repasando desde el capítulo 2 de Juan hasta el capítulo 4 la importancia del término la hora. La palabra hora se usa más veces que en ningún lugar en el Evangelio de Juan, por una simple razón, porque Juan está escribiendo 60 años después de ver muchos de los acontecimientos cumplidos de Jesús. Y él quiere remarcar constantemente la importancia de que las cosas que Jesús dijo que iban a pasar, estaban pasando. Recuerdan que la semana pasada hablamos de la hora sexta, porque fue en la hora sexta que él se encontró con la mujer samaritana, porque eran 6 las tinajas que estaban en las bodas de Caná, porque 6 es el número cuando Pilato dijo, ahí lo tenéis, he ahí vuestro rey. Ahí lo tenéis, hay una presentación de Jesús como el Rey de la Gloria. Porque en la hora sexta es cuando Cristo en la cruz, la tierra se llenó de oscuridad hasta la hora novena que Él murió. Todo ese tiempo y pronunciamiento de ese momento revela la importancia de que Jesús vino a poner un antes y un después en los acontecimientos que le había vivido el pueblo de Israel y lo que iba a vivir ahora. Israel había sido el pueblo exclusivo de Dios. Y cuando murió Jesucristo en la cruz y trajo salvación al resto de la humanidad, de repente Israel dejó de ser el pueblo exclusivo y empezó a ser el Dios para todas las naciones de la tierra. Y entonces Dios estableció su reino y puso como embajadores a su iglesia para anunciar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Miren qué curioso es esto. En la hora sexta, Jesús, en la cruz, viviendo sus agónicos momentos, proclama la necesidad de que tiene que haber un cambio. De repente la tierra se llena de oscuridad. Y por 3 horas hubo un terremoto y oscuridad. Quizás es fácil decirlo aquí, pero hablar de oscuridad total sobre la faz de la tierra revela que la luz del mundo estaba muriendo en la cruz. Pero el momento que Él resucita, de nuevo aparece la luz del mundo. En la hora sexta, Pedro, el padre de la iglesia, el pastor principal de la iglesia que había nacido del costado de Cristo, Pedro, en la hora sexta se subió a orar. Y ahí Dios le reveló que su evangelio era para todos los gentiles. Y le hizo decir, no desprecies lo que te estoy dando. Come, mata y come, porque yo he venido a dar un evangelio que va a llegar a todos. Eso fue en la hora sexta. Él se sube a la hora sexta a orar. Y en la hora sexta no era la hora de la oración. La hora de la oración era la hora novena. ¿Por qué? Porque en la hora novena el pueblo judío había establecido que ese era el único tiempo para orar. Pero de repente, Pedro, entendiendo que Dios quiere hablar y mostrarle algo, se sube en la hora sexta. ¿Qué representa y significa esto? Significa que Dios ya no tenía hora, ni sitio, ni momento para decir, esto aquí se ora, aquí se duerme, aquí me alabas. Aquí te hablo, aquí no te hablo, sino que Dios había establecido un cambio en el horario Ya no se necesitaba expresamente ir a orar a la hora novena. Él podía orar también en la hora sexta, y en la quinta, y en la tercera, y en la cuarta, y en la primera. Estaba hablando de un cambio tan importante. Esa revelación se la dio Dios a la mujer samaritana. No se la dio a Nicodemo, que era uno de los maestros de la ley, un principal del Sanedrín. Eso se lo dio Dios a una gentil samaritana, llena de inmoralidades, y le reveló que ya no era necesario una hora específica para adorar, ni una hora específica para orar, ni ir a un sitio específico para hacerlo. Se lo reveló a esa mujer. Fue la primera persona a la cual se reveló como Mesías, como Cristo. Por tanto, las enseñanzas de Juan vienen a decirnos la importancia de que no nos olvidemos que hay un momento cuando Dios cambia los tiempos. Nadie duda en este momento que los tiempos en la sociedad han cambiado. Nadie lo duda. Nadie. Todos sabemos que esto ha venido a quedarse. Y no será COVID, se le llamará COBO o se llamará COVID. Pero la próxima situación vendrá de la misma forma que ahora. Inoportuno, inesperado, para volver a hacer ver que los hombres tienen que volver su rostro a Dios. En aquel tiempo, Jesús vino para que su pueblo Israel volviese su rostro a Dios. Y por cuanto los suyos no le recibieron ni creyeron en él, él les permitió, él permitió que los samaritanos, que los gentiles, usted y yo, pudiéramos recibir lo que Dios tiene. Esto es tan importante como hoy. Porque si la iglesia de Jesucristo hoy no abre sus ojos a la revelación de la hora de Dios, es probable que pueda perderse muchas de las cosas que Dios quiere hacer. Si estamos muy afanados e inturbados en tantas cosas, estamos tan mareados en todo esto, se nos puede olvidar el enfoque que precisamos para saber vivir este tiempo. Jesús, en los días de Nicodemo, vino a poner fin a la religión, a las castas religiosas, a establecer que ya no era necesario un tiempo para adorar ni un tiempo para orar, que ya no era necesario ser judío para conocer a Dios, que Dios ha venido a traer un evangelio universal para todos. Usted es un privilegiado muy grande porque Dios a usted lo buscó. Y lo encontró. Y le reveló su palabra. Y le reveló su palabra no para que usted venga un domingo a la iglesia. Le reveló su palabra para que usted viva su reino cada día y cada mañana. Usted es un gran privilegiado. Somos muy privilegiados como samaritanos. Porque Dios se nos reveló aún con nuestras inmundicias, nuestros pecados, con nuestras inmoralidades y con las cosas que hemos hecho mal. Aún se nos reveló. La religión, si no tiene una relación con Dios ni la produce, es destructiva. Es destructiva. La religión enseña a la gente a ser incrédula, no a creer en Dios. Yo le expliqué, como tantas personas que han asistido a colegios religiosos hoy son más ateos por todas las experiencias que vivieron en ese lugar. La relación con Dios es la que produce cambios, pero la religión no los produce. Porque la religión juzga al pecador, mientras que la relación perdona al pecador. La religión no sabe perdonar pecadores, la religión señala a los pecadores. Es especialista en decir, este ha pecado. Los religiosos tienen un nombre y piensan que con ese nombre pueden ser salvos. ¿Sabe qué significa la palabra Nicodemo? La palabra Nicodemo significa el pueblo es victorioso. O lo que es lo mismo, la religión siempre busca cómo hacer al pueblo feliz para que esté contento, para que esté bien, para que sea victorioso y no se salga del cauce que la religión establece. Pon al pueblo contento y te iré bien. Eso es lo que Saúl hacía. Gobernar y reinar conforme a los deseos del pueblo. pero llegó una samaritana que no tiene ni nombre. ¿Y sabemos por qué la samaritana no fue mencionada por nombre? Porque lo importante no era su nombre, sino el nombre al cual ella creyó. Y en ese día nosotros nos fue cambiado nuestro nombre, nos hicimos cristianos. Hoy es una pena, porque la palabra cristiano no identifica a gente que sigue a Cristo, sino a gente que sigue una religión. Eso es lo triste. Muchos dicen llamarse cristianos, pero no siguen al Dios que dicen seguir. No manifiestan ni las enseñanzas ni la vida de ese Dios. Las expectativas de la religión con Dios fracasaron. Y Jesús nunca fue lo que ellos esperaron. Pero hubo samaritanos como usted y como yo, que Dios sí cubrió todas nuestras expectativas. La religión jamás va a cambiar de hora. Da igual que los acontecimientos sigan. La religión no cambia de hora. No sabe cambiar. Se mantiene ligada a sus tradiciones. Su monte, su hora, su tiempo. ¿Sabe usted por qué Juan y Pedro fueron a la hora novena al templo? Porque iban a orar a la hora que sabían que tenían que ir. Pero pasaron unos meses, quizás unos años, un tiempo, y Pedro se dio cuenta que subir al terrado de una casa a orar lo podía hacer en cualquier momento. Eso habla del cambio, de lo que Dios quiso operar en la vida de un hombre llamado Pedro, y aún así le costó hacerlo. La religión no sabe cambiar los horarios, no tiene un cambio. Yo no sé si tú lo has visto, pero en los diferentes años que yo he visto todas las instituciones religiosas, no cambian. Da igual que las cosas pasen, mantienen lo suyo. Mantienen su ritual, mantienen sus liturgias. No importa que Dios se aparezca en medio de ellos, ellos no cambian su ritualidad. La religión siempre va a tener a Jesús como enemigo, porque Él viene a cambiar las cosas. Y entonces no gusta. A los que están acoplados no les gusta. No les gusta que los cambies. Quieren tener lo mismo que han tenido siempre. Quieren el poder, quieren el dinero, quieren el control de la gente. No quieren cambiar. La religión nunca va a tratar con el pecado, porque está centrada en el ritual, no en el corazón de la gente. Jesús vino a tratar con el pecado y eso ofende a los religiosos. Porque puede hacer del hombre más pecador un siervo maravilloso en sus manos. Puede hacer de una mujer pecadora como María Magdalena una sierva a sus pies. Puede hacer del hombre más insensato la persona que más acabe amándole y sirviéndole. La religión no sabe hacer esas cosas. La religión cree en el pecado, pero no sabe cómo tratar con el pecado. Ellos conocen las cosas que sabes que no puedes hacer. Cuando yo era jovencito y era niño, yo pensaba que Dios era un hombre muy grande, con barba blanca, muy viejo, que siempre estaba con un dedo que te acusaba. El Dios que me presentaron mis padres, gracias a Dios, fue diferente. Y me hicieron entender que para llegar a Dios necesitaba simplemente tener un corazón para Él. Pero cuando tú vives con lo que la religión te ha impuesto, y te sella, y te establece, y te marca el parámetro para llegar a través de esto, de esto, de esto. Haz tanto, 7 Padre Nuestro, 4 esto, pon aquí, reza 7 veces, 7 bolitas, cambia las bolas aquí todo el día. Yo como nunca he vivido eso de cambiar aquí bolitas, no he vivido eso. Pero yo me imagino lo que es estar atado, no 7 de esos, venga, y tiqui, 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 cambiando bolitas ahí. Yo no sé cómo funciona, creo que es cada bola es un Padre Nuestro, y cuando llegas a la gordita es el Ave María, no sé cómo es eso. La cuestión es que ellos te marcan cómo tú tienes que ser perdonado a través de una liturgia que nada tiene que ver con Dios. El pecador es un desastre. ¿Tú sabías eso, que los pecadores somos unos desastres? María, la samaritana, yo digo María porque es que siempre me revela el corazón de esa mujer. La samaritana era un desastre en su vida personal, pero Jesús creyó en ella. Y la esperó a encontrarse con ella. Y se sentó en el pozo a esperar que ella viniese. Porque sabía que iba a venir. Y sabes a la hora que ella vino, a la hora sexta, que es una hora inusual. Así viene Dios en una hora inusual. La gracia nunca ha ignorado el pecado. La gracia de Dios nunca ha ignorado el pecado. Lo que ha hecho es darle soluciones al pecado. Lo que la gracia hace es hacerle ver a los hombres que su gracia es mayor que todo el pecado que tú puedas haber cometido. Cuando tú señalas a alguien con tu dedo, estás haciéndote un religioso y estás ignorando la gracia que Dios tiene para un ser humano que es amado por Dios. La religión es inconstante porque no tiene capacidad para producir cambio en la gente. Y cuando la gente no cambia y se queja de la religión, entonces la religión no ofrece soluciones y sus soluciones son inconstantes. No tiene, pues sigue rezando. Es que mire, señor cura, yo es que todas las veces miro a las mujeres y las miro y no sé, bueno, pues venga, reces usted 7 Padres Nuestros y vuelve a 2 meses después. Es que, señor cura, es que no puedo, sigo mirando a las mujeres. Sus soluciones son inconstantes, no tratan con el corazón de la gente, no tienen capacidad para cambiar, no hay gracia en ellos. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. No basta con que tú vengas a la iglesia. No basta con que tú vengas mucho tiempo a la iglesia. La religión no te puede transformar, ni los cultos, ni las reuniones. Debes morir, clavar tus rodillas en el suelo y decirle, Señor, necesito de ti. Lávame, Señor, límpiame. No puedo. Necesito nacer de nuevo. Quiero ser una nueva creación, una nueva criatura. La mujer samaritana necesitó ser perdonada. Ser perdonada. Quiero enfocarme hoy en este día en compartirte que necesitamos nacer de nuevo. Necesitas volver a Jesús solo, de forma personal, ponerte frente a Él y decirle, Señor, quiero nacer de nuevo. Porque a lo mejor no lo has hecho. Has venido a la iglesia por años, pero quizás no lo has hecho nunca. Nunca le has confesado a Dios tu necesidad de Él. Te sientes bien, pero no has cambiado. Tu vieja naturaleza domina todas tus decisiones y tu estilo de vida. Tienes que cambiar. Tienes que decirle a Jesús, dame de ese agua que quita la sed. Las iglesias en el mundo están llenas de personas que no han nacido de nuevo. No han cambiado. Siguen siendo los mismos. La mujer samaritana había tenido cinco maridos. La ley judía decía que tú podías ser repudiada hasta 3 veces. Hasta 3. O sea, esto no era que si no me gustaba la mujer, a la otra y otra. De hecho, el control sobre el repudio lo tenía el hombre, no la mujer. La mujer no podía repudiar al hombre. El hombre era el que podía repudiar a la mujer. Y solo podía hacerlo 3 veces. Esta mujer hasta 5 veces fue dejada y abandonada. Dice que tenía un esposo que ya no era esposo porque ya no tenía capacidad. La ley ya no le permitía ni tan siquiera volver a tener un nuevo pacto. Por tanto, Jesús vino a ser su séptimo esposo. Porque la mujer samaritana revela una vida, una persona que necesita tener relación con el amado Jesús. ¿Eso de qué habla? Eso habla de que la iglesia de Jesucristo, en todos los años de su existencia, si pierde al esposo, lo pierde todo. Si solo tiene religión y estructura, o solamente tiene una liturgia religiosa y no tiene al esposo, lo ha perdido todo, no tiene nada. Por eso Jesús le habló de eso. Le dijo, es necesario que te olvides de todo lo que has tenido y vengas a tener una relación personal con el esposo. Mire, Nicodemo, espiritualmente, como el pueblo judío, tenía la boda. pero no había encontrado al esposo. Se encontró con Jesús, pero vio a un maestro, no vio a un señor. En su boda personal había tinajas porque había mucha religión, pero no había ni agua para saciar su sed, ni tan siquiera vino para transformarlo. Nicodemos tuvo una boda sin esposo porque no llegó a conocer a Dios. Después, al fin de sus días, lo conoció. Pero hasta ese tiempo no lo conoció. Él no se fue de Jesús transformado, se fue confundido. Porque Jesús golpeó fuertemente el cimiento. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Con un martillo golpear sus tinajas y decirle, no te sirve de nada esto. Como le dijo, tú eres maestro y no sabes de lo que estoy hablando. O lo que es lo mismo, ¿sabes qué? No entiendes nada de Dios. Así que Nicodemo estaba casado con una religión, pero no tenía un esposo, no tenía una relación con el esposo. Toma el tiempo para que Jesús sea tu esposo. Y simbólicamente habla de una relación de intimidad, de pacto y de compromiso. La samaritana no tenía esposo, pero tenía corazón. Deseaba el agua y quería que Jesús la cambiase y la transformase. El corazón de esa mujer permitió el milagro más profundo, que es la transformación del corazón. En el milagro del agua en vino, el milagro más sorprendente no es que es agua que tiene un poco de vino. No es agua que se le echa vino y le hacemos vino. Más aguado, pero vino. No, es la transformación en la sustancia, en la naturaleza del elemento. Eso es lo que habla la nueva conversión. No es que nos hacemos cristianos y ahora somos carnales como antes, pero ahora vamos a la iglesia. No, es que hemos cambiado. Ya no somos agua, somos vino. Eso es el símbolo espiritual. Y la mujer samaritana dijo, yo quiero ese milagro. Obra en mí el milagro. Cámbiame, Señor. La samaritana tuvo muchos amantes en su vida, pero aquel día encontró a su esposo, porque Jesús fue su séptimo esposo, séptimo número de bendición. ¿Qué número de esposos o amantes había tenido la samaritana? 6, religión, la religión no cubre. ¿Qué fue lo que ella presumió con Jesús? Ella le dijo, ¿tú tienes agua que no quitas la sed? Pues yo tengo un pozo aquí que desde los días de Jacob y toda su descendencia le hemos dado de beber a todo el mundo. Dijo Jesús, pero ese pozo de religión no sacia a nadie. Y un momento dijo ella, dame de beber de ese agua. En su orgullo religioso quiso decirle a Jesús, yo tengo también religión. Y dijo Jesús, no te sirve para saciar tu vida. Yo voy a esta iglesia. Oh, tú sabes qué predicaciones yo escucho. Oh, tú sabes qué adoración. Oh, yo soy. Ante Jesús no hay nada que se pueda comparar. La religión, el ritual que tú tienes, tú puedes estar todos los días en un ritual cristiano y estar muy vacío de Dios, no tener transformación ni contenido. Nicodemo quería religión y a Jesús. Y Jesús le dijo, no, tienes que romper el cántaro para que después me tengas a mí. Esta semana, cuando hicimos uno de los devocionales, una frase que ministró mi corazón, es que la mujer samaritana, para ir a predicar, ¿sabes dónde se dejó el cántaro? En el pozo. ¿Por qué? Porque estaba diciéndole, esta es mi antigua vida, estoy dejando mi tinaja aquí, estoy dejando mi religión aquí. Yo voy a por un manantial que siempre va a estar en mi corazón. Nicodemo quería la tinaja, quería el agua, quería la mezcla. Y en el reino de Dios la mezcla no funciona. Tú no sé si sabes, pero en las leyes judías, hebreas del Antiguo Testamento, no se permitía la mezcla. No se permitía ayuntar a un buey con un asno. No se permitía tejer con tejidos diferentes. No se permitía mezclar diferentes sazones. No había posibilidad de la mezcla, porque el sentido de Dios es un sentido de pureza y de santidad, por eso, por lo que revela la mezcla en el corazón. La religión de este tiempo es una religión mezclada. Hay una gran parte de liturgia en nosotros y a veces un poquito del corazón. A veces hay algo que parece ser de Dios, pero también algo que parece ser de los hombres. Y entonces no combinan. Agua y aceite no pueden combinar juntos. La hora de la adoración estaba aquí. Había llegado y el esposo estaba ahí, estaba cerca. Este relato tiene un símil poderosísimo en las 10 vírgenes. Porque en las 10 vírgenes también vuelve a hablarse de la hora, de estar pendiente en la hora de Dios. Pueblo del Señor en este lugar y los que estén escuchando y mirando. Si hace años ya era una necesidad de estar atentos a la hora de Dios, hoy es más que nunca. De estar muy atentos a los tiempos y a las horas de Dios. Nicodemo es de los que se quedaría sin aceite para las bodas. La mujer samaritana es la que dijo, no, yo no voy a quedarme sin aceite. Mi lámpara va a estar llena. Yo estoy pendiente del esposo. Ella estuvo pendiente del esposo. La iglesia no puede ser un Nicodemo que está pendiente del ritual, de cuándo toca, de cuándo no toca. Miren, cuando yo veo a personas que están ahí con sus hijos en una habitación y en otra, tenemos 2 habitaciones para que se puedan turnar los que tienen niños pequeños, yo pienso que si ellos se ponen a mirar y a pensar, pueden decir, bueno, como me toca este domingo el que viene, no, me quedo en casa, no. Este domingo te toca para que tú puedas estar ahí con tus 2 hijos, tus 3 o tus 5 hijos y tu esposo, para hacer ahí un lugar seguro para que no haya ninguna situación sanitaria. Pero el día que no te toque en ese lugar, bueno, pues papá o mamá se queda hoy con los niños y el esposo o la esposa viene. Porque no es que toque, es que me agrada, lo necesito, deseo, anhelo estar aquí. Si para usted ha sido difícil volver a los templos, para mí más, porque para mí es más cómodo quedarme en mi casa. No me toca levantar a las 5 de la mañana como me levanto, para ponerme a preparar, terminar. Yo no soy un predicador que me preparo el mensaje el lunes y ya el domingo lo tengo preparado. No, yo soy un predicador que necesito el pan de todos los días fresco. Y si Dios no me lo da, me quedo ahí hasta que me lo dé. Y si no, no predicaré. Porque no he entendido nunca que dar un mensaje de Dios signifique preparar algo. Preparamos estudios o preparamos discipulados, bien, pero nunca he podido sentir que hay frescura cuando el mensaje lleva ya 7 días en mi mente dando vueltas. Entonces es incómodo a veces tener que hacer ciertas cosas porque me es más sencillo dejar a un lado el templo. Pero ahora llegó el momento donde Dios quiere probar qué ha pasado en nosotros en este tiempo. Y si usted ha estado atento al esposo en este tiempo, si usted ha tenido capacidad de tener su lámpara llena en este tiempo, usted ha anhelado el aceite fresco de Dios, usted ha anhelado la adoración, la oración, la comunión, usted lo ha anhelado porque la hora viene y la hora es, donde ahora los adoradores se ven, no se les escucha, se les ve. Y tales adoradores son los que el Padre busca. Le dije al principio que Dios está buscando. Aquel día, Jesús estuvo 6 horas agónicas en la cruz. Y cuando la hora sexta apareció, todo se llenó de oscuridad. ¿Y qué necesitas en la oscuridad? Una lámpara. ¿Qué se precisa cuando hay oscuridad? Una lámpara. Y estas no son las lámparas que tú necesitas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que dependemos tanto de la energía y de la luz, ¿verdad? ¿Dependemos o no? De aquí a 3 años, más o menos 2-3 años, el mundo del automovilístico eléctrico a batería va a transformar el mundo entero. Hay una lucha inmensa con el petróleo. El problema es que se lo van a beber, porque no se va a poder usar. Se lo van a tener que beber. La crisis más fuerte en el mundo, ¿sabes cuál va a ser? Y eso dije usted muchas veces, de energía. Vamos a tener que acostumbrarnos los próximos años a racionar fuertísimamente la luz. Hoy, usted lo va a ver con sus propios ojos. Y se va a dar cuenta qué importante es físicamente la luz para la humanidad. ¿Usted se imagina qué importante es la luz del mundo para la humanidad? De la misma forma que las cosas físicas revelan lo físico también revela ¿qué? Lo espiritual. Y de aquí a un poco tiempo, cuando todo el mundo ande con una gran necesidad del consumo, de la situación, entonces usted se dará cuenta qué importante es la luz. Así será en el corazón de los hombres. Llegará el día de la oscuridad sobre la tierra. Llegará los días donde habrá mucha esa sensación de vacío profundo, de oscuridad. Y si tú no has almacenado luz de Dios en ti, revelación de su palabra, entendimiento de los tiempos, vas a tener que vivir algunos días muy angustiosos, de mucha angustia y soledad. Hay muchos cristianos que han ido a los hospitales en esta lucha de la pandemia, y muchos de esos cristianos han tenido que vivir la lucha de sus vidas solos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Cómo tuvo que vivir un cristiano en este tiempo estar internado en una UCI solo, sin ningún consuelo de nadie, sin ninguna respuesta de nadie, sin ningún hermano, padre, hijo, hermano, pastor, ministro, siervo de Dios que le diera una ministración? Tuvo que vivir, ¿sabes con qué? Con su depósito, con lo que había aquí. ¿Cómo subsistieron aquellos cristianos perseguidos en los días de Nerón con el depósito que tenían de Dios? ¿Dónde? Aquí. La posesión de tu depósito es vital para adquirir la luz en las noches más oscuras. Estos días escuché una oración bastantes veces. En la noche más oscura me andaré, en la noche más oscura. Y todo el tiempo, Señor, la noche más oscura. Vendrá la noche más oscura, vendrá la noche más oscura. Nada más usted pruebe a que el gobierno se le ocurra quitar la luz 3 semanas. Yo estuve, por ejemplo, en Venezuela. He estado varias ocasiones donde la luz es cortada constantemente. Las bombas de agua no pueden subir el agua a los lugares. El agua mineral vale 10 veces más que un litro de gasolina. Es oscuridad total de todo. Y uno se da cuenta que está sin respuestas. No tiene respuestas. La noche más oscura es lo que le dijo Dios a esta mujer. Estate atento porque la hora viene, mujer. Créelo porque la hora viene. Jesús va a convertir cualquier ser humano en este tiempo en seres con un depósito para Dios, como dice la palabra, para esperar la última cosecha. La parábola del buen samaritano, ¿sabes en qué termina? Con la gran cosecha. Habla de los campos, habla de la cosecha final. Juan 4, todos los eruditos bíblicos hablan que es el pasaje más apocalíptico, es el pasaje que más revela una conducta profética de Dios en los tiempos. Las bodas de Caná, las 10 vírgenes y la mujer samaritana son las 3 episodios de Juan que más revelan las horas, el tiempo, las ocasiones de Dios. Sin agua no subsistiremos. Sin luz no subsistiremos. cuando no haya cisternas para poder llenar de agua, cuando no haya luz sobre la faz de la tierra, cuando la oscuridad lo llene todo, solamente los hijos de Dios vamos a poder ser la luz que necesita muchas personas y el agua que quita y sacia mucho la sed. Se nos va a multiplicar el trabajo para compartir y hablar de Dios a miles y millones de personas en el mundo por la oscuridad y las tinieblas en la que va a estar esta humanidad. Yo estoy muy sorprendido que hoy se discute si la vacuna es buena o mala, si no, si sí, si pasa, si cuál, y todavía nadie se le ha ocurrido decir, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Tú has oído hablar a mi gobierno algún día de Dios en un año? ¿Tú has visto algún político que ha salido a decir, bueno, ¿y por qué no oramos? Aunque diga recemos, ¿por qué no recemos a Dios? ¿Tú has escuchado a alguien? Yo a nadie. No ha habido ninguna conciencia. Pero si el hombre no la tiene, escuche, Dios la va a provocar. Porque el deseo de Dios es provocar que el hombre alcance la luz dentro de su oscuridad. ¿Cuáles son los cambios que la mujer samaritana nos hablan que van a venir? Número uno, primer cambio. Los pozos que han causado pleitos en la historia de la humanidad van a ser cerrados. Usted sabe que hubo una disputa por los pozos en los días de Isaac, ¿se acuerdan? Donde cada vez que él tenía un pozo y lo abría, venían los otros y lo arrebataban y se lo quitaban. Decían, están en nuestras tierras, vete de aquí. Y le quitaban el pozo. Pero donde iba Isaac, el pozo surgía. Volvía a surgir el manantial, porque el pozo estaba en Isaac. Es una lección espiritual muy importante esa. La gente, el mundo religioso universal, ha pensado que tiene un pozo propio para sí mismo. Ha pensado que tiene el pozo de Jacob, como la mujer samaritana, pensando que con eso van a subsistir por el resto. No es que mi pastor es Juan García, no es que mi pastor es Pepito Martínez, no es que en mi iglesia hay la mejor adoración, es que en mi iglesia se congrega el adorador tal, es que en mi casa tenemos tremendos profetas, oh, tenemos una iglesia con muchos medios, tenemos un montón de siervos y diáconos que ayudan y sirven. Ese es el pozo de cada uno. Pensando que ese es el pozo que va a saciar la sed del ser humano. Es que tú no conoces a mi pastor. Si lo conocieras, si escucharas cómo él predica, ya. Cada uno defendiendo su Jacob personal. Y los pozos han sido una causa constante de pleito en la iglesia universal. Me gustó el último vídeo que mandamos de la mujer samaritana. Cuando dice, sí, está hablando ahí, dice, sí, la iglesia ha llenado los lugares de divisiones y pleitos. Ese vídeo que se subtitulaba en inglés al español. Y es cierto, los pozos han traído división en el mundo entero. Las tinajas ya no tienen agua, se ha gastado, ya no tienen solución. No hay ninguna religión en el mundo que ofrezca salidas para las personas, ninguna. No tienen agua. Los Nicodemos y maestresalas, como les dije, no tienen poder para transformar vidas. No hay hombres que tengan el suficiente carisma sobrenatural para cambiar personas. Solo le pertenece eso a Dios. Hoy no es la mejor predicadora, ni el mejor predicador, ni el mejor profeta, ni la mejor apóstol, ni el mejor. Hoy el agua de la vida la tiene tu relación personal con Dios. Si tú has dependido mucho de un pozo para adquirir sabiduría y conocimiento y revelación de Dios, tienes que empezar a buscarla por ti mismo. Hay algunas personas que preguntan, pastor, ¿y por qué usted de tres versículos usted puede hacer una predicación de cinco días? Digo, porque hay necesidad de ponerte frente a esta palabra y decir, Señor, revélame, háblame, dime, cuéntame, revélame, dime. Revélame, muéstrate. Hay una necesidad de acudir al pozo para que Él te abra su entendimiento, te revele lo que tiene que decirte. No se puede cambiar el corazón de la gente a través de una buena predicación. Necesitamos al que transforma el agua en vino. No te centres en un pozo. No puedes centrarte en un pozo en este tiempo. El pozo está seco. El pozo un día no va a tener agua. Los ritos no pueden cambiar a los pecadores ni a los hombres. Jesús va a llevar a los hombres a una sed y a un hambre insaciable. Insaciable. Uno puede pensar, ay, esto no va a pasar. Que no va a pasar. Dios quiera que lo veamos con nuestros ojos. Como dice la palabra, para que camines por las calles y venga un hombre y te tire de tu manto y te diga, llévame a Dios. Así dice la Biblia en Isaías. Y tocarán tu manto y te dirán, llévame a Dios. ¿Dónde está el monte de Jehová? Será insaciable. El vacío será tan profundo que Dios lo va a provocar. Y no va a haber pozo para darle de beber a todos. No vamos a tener capacidad de pensar que una sola iglesia va a salvar el mundo entero. Eso no va a ocurrir así. No va a haber pozos sobresalientes por encima de otro. Va a haber un único manantial, se llama Jesucristo. Y tu mayor relación con Dios no consistirá en cuánto vienes a la iglesia, sino cuánto de Dios has conocido. ¿Cuánto te has aferrado a su corazón y a su intención? Primera cosa que me revela este lugar es que Dios no va a tener pozos únicos y exclusivos. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado? No, el avivamiento va a venir desde aquí. ¿Tú has escuchado eso? No, Dios me ha revelado que va a venir desde aquí. No, Dios me ha dicho que desde el sur del suroeste va a correr por aquí, va a venir para acá. O sea, como si el avivamiento necesitase un pozo. Correrán los vientos de los cuatro costados y el Espíritu de Dios se moverá por donde quiera que sea. No va a salir de un pozo. Olvídese de eso. Si usted cree que va a salir de aquí, obviamente estamos equivocados. De aquí no va a salir nada. Esperemos que salgan corazones dispuestos para Dios. Ganas y hombres y deseos y mujeres que tengan hambre de Dios, sed de Dios. Eso sí es el anhelo. Los pozos no van a producir. Demasiados pleitos han habido por la posesión de los pozos en los desiertos. Segunda cosa, los montes, las plataformas y los lugares altos de adoración han tenido ya una fecha de caducidad. Aquí le dijo Jesús a esa mujer, ni tu monte ni ese monte. Yo voy a levantar adoradores que no necesitan ni montes, ni plataformas, ni escenarios, ni buenos músicos, ni buenos cantantes, ni mucha gente. Personas que se pondrán con su guitarra o con su tecladito pequeño frente a una pantalla y dirán, voy a compartir adoración espontánea de lo que Dios me ha dado que va a ministrar hasta las entrañas del corazón de la gente. Las plataformas y los grandes conciertos y los grandes eventos y los grandes montes. ¡Los montes! No quiero decir esto, pero ha habido un monte universal en el mundo entero durante los últimos 10, 15 años. Del año 2000 yo llevo conociendo ese grupo, Hillsong. ¿Sabe qué significa Hill? Colina, monte. Eso es lo que significa. Y no me refiero expresamente a ellos, porque son un monte que Dios ha usado, pero se acabaron los Hill. Este tiempo, amado, es un tiempo donde Dios está buscando ese corazón de ese hombre que desafina más que los gorriones, pero que tiene un corazón de adorador, que tiene un corazón de adorador. Estos días hemos puesto una adoración mucho en la alabanza. Vengo ante ti. Na 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 na. Esa canción es de Matt Ridman, se llama El corazón de un adorador. Esa canción tiene más de 35 años y es una oda a la llamada del corazón del adorador. Na na, que una canción necesito, na 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 na, de ti vengo ante ti. El corazón del adorador. Estos días hablaba con una persona y me decía, es que yo, es una persona de otra iglesia, decía, no, es que yo tengo un deseo de adorar a Dios y yo quiero entrar en el grupo de alabanza. Yo digo, tú no necesitas un grupo de alabanza para adorar a Dios. Tú puedes adorar en tu casa. Tú puedes adorar en todo momento donde estés. Tú puedes estar poniendo ladrillos adorando. Tú puedes estar lavando los platos y adorando. Tú puedes estar haciendo lo que quieras y adorando a Dios. Si el adorador está en ti, el corazón fluye. ¡Ay, sí, Dios! ¡Claro! No necesita, ¿no? Es que yo hay anhelo y quiero estar ahí, Dios. Es que no hace falta que estés ahí. No porque estés ahí te va a mirar Dios, ni te va a observar más, ni vas a adorar mejor. ¡Ay, es que eso! ¡Ay, qué bien me hace que me diga eso! Dios ha puesto fin a los lugares altos que en la Biblia en un tiempo fueron para Dios, pero en el tiempo se convirtieron en idolatría. ¿Tú sabías eso? Que los lugares altos en la Biblia después se acabaron convirtiendo en lugares de idolatría. O sea, que no sirvieron para nada ni para lo que aparentemente habían sido hechos. Dios ha establecido una cancelación a las discusiones de plataforma, a las riñas, a los pleitos de que este monte canta más y este adora más y este tiene más y este pone más y este pone menos. Dios busca adoradores. La palabra adorador, ¿sabe qué significa en la vida? Ahí, en esa palabra y en ese lugar, significa Dios busca personas postradas. Dios busca vidas postradas. O sea, no está hablando tanto de una canción y cuando tú cantes ni cuando tú dices. No habla de canciones, habla de vidas postradas. Dios está buscando vidas humilladas, postradas ante Él. Porque la adoración es eso, es una vida postrada. El término adoración bíblico siempre tiene que ver con una acción física de postrarse ante algo que es mucho más grande. Entonces Dios no está buscando el canto y la adoración bonita, la vida postrada que en la postración, en la humillación, adora, se humilla, se levanta en una adoración y un cántico a Dios. No es cuánto cantamos, cuántos artistas somos, qué grandes voces tenemos, o si tenemos el mejor teclado, la mejor guitarra. A mí me llama la atención. ¿Usted se ha dado cuenta que ahora está de moda en todos los sitios de adoración un teclado de color rojo? ¿No te has dado cuenta? Fíjate. Yo como me gustan mucho esas cosas. Hace muchos años, ¿quién tenía un Korg? ¡Ah, ¡oh, un Korg! Después, ¿quién tenía un Roland? ¡Ah, ¡oh, un Roland! Después el Yamaha, ¡oh, el Yamaha! Ahora está el Nord, así se llama, N-O-R-D, Nord State 3. Todo el mundo ahora con el Nord State 3. Porque parece que tiene un botón que cuando le das, fluye en una unción. Y me quedo con el ejemplo de lo que significa qué rápidos somos para buscar simplemente un modelo en la forma, pero no en el corazón. Entonces, pareciera que tener el Nord es el teclado de la unción. Al botón le damos. Los montes han tocado a su fin y cualquier representación de algo elevado ha tocado a su final en la vida de los hombres. La primera lección espiritual que tenemos que aprender. Número uno, por favor, ayúdeme a recordarlo. Número uno es el fin a los pozos. Dios quiere manantiales. Dios quiere que tú tengas un manantial de vida. Dios quiere que tú seas una fuente constante de vida. No importa dónde estás, siempre serás saciado. Número dos. Dios quiera que tú seas uno de esos tales adoradores que Él busca, vidas postradas que Él busca, personas que tienen corazón. Yo lo dije el otro día una vez, a veces hay adoraciones que me encantan, pero prefiero escucharlas, no mirar el vídeo. Porque a veces si miro el vídeo, prefiero escucharla. Son bellas, son lindas, son bonitas, tienen una gracia esa adoración y son bonitas para adorar con ellas. Pero prefiero ver la adoración y no el que la interpreta. Porque cada vez nos parecemos más. Yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones, cuando los primeros CDs de adoración que salían de Hosanna Music, Integrity Music, que fue el primer discográfica que sacó adoraciones, sacaba fotografías de pájaros y de no sé cuánto y sacaba imágenes. Hoy, dígame usted, ¿cuántos CDs no tienen la imagen de la persona que lo canta? ¿Es malo? No, si no es malo. Pero no sé si es bueno. Esa es la verdad. ¿Qué necesidad hay de que se sepa que soy yo? Yo soy el que lo estoy interpretando. Soy yo, ¿eh? Soy yo. Que lo sepa, que soy yo. Soy yo. ¿Qué necesidad hay de eso? Los montes anidaron plataformas que se convirtieron en idolatría. Número 3. La mujer samaritana nos revela algo muy importante. Lo inesperado. Lo inesperado. ¿Tú crees que la mujer samaritana se pensaba que se iba a encontrar un hombre en el pozo? Lo inesperado. Porque lo inesperado va a romper lo esperado. ¿Usted cree que alguien sabía lo que iba a pasar? No. ¿Usted pensaba que íbamos a vivir este tiempo, este año? No. Y la gente dice, ya viene el 2021, ya viene el 21, y ya se va a ir. No se va nada. Hoy las noticias, la primera noticia que ha salido ha sido, estamos de nuevo, entre paréntesis, en la cuarta ola, los porcentajes otra vez de contagios en 17 provincias españolas han empezado a subir. Y subirán de aquí unas semanas. Estamos en una certeza equivocada. Estamos ante cosas que presumimos que controlamos y nada controlamos. ¿Se acuerda cuando yo le decía a usted el año pasado, lo hemos dicho muchas veces, cuando los gobiernos te dicen todo está bajo control, es que nada está bajo el control. Todo está controladísimo. Nada está controladísimo. No hay control. Los gobernantes de este siglo han perdido el control porque lo inesperado ha llenado lo esperado. Es la hora de las cosas inusuales, de los encuentros inusuales, de días de encuentros en horas inusuales, porque ese día él se encontró con una mujer en una hora inusual. Nunca una mujer iba a la hora sexta al pozo, porque era en las 12 de la mañana, mucho calor, iban a la primera de la mañana o la última hora en la tarde. Nunca iban. Cuando tú ves el pasaje de Jacob, de Isaac, que está buscando, perdón, Abraham mandando allí para esposa para Isaac, él va a un pozo y dice que las doncellas estaban recogiendo agua, dice, como solían recoger el agua, y entonces la hora que habla ahí, solían, es la hora novena, a la última hora, o primera de la mañana. Nunca lo esperado era recoger agua a la hora sexta. Y Jesús se queda ahí porque sabía perfectamente que lo inusual iba a abordar lo usual. Esto revela que las cosas inusuales van a golpear a las cosas usuales. Y podremos estar en momentos donde parece que nada va a aparecer y nada va a pasar. Y empezará a pasar. Que pareciese que no es. Hoy no se vende nada, hoy no es nada. Inusual aparecerá en lo usual. Hoy no parece que va a suceder nada. Lo inusual aparecerá dentro de lo que parece muy usual. Amado, aquel día hubo pueblos inusuales, samaritanos y judíos juntos. Aquel día hubo cosas inusuales, un hombre y una mujer solas en un pozo. ¿Qué tal si hubiera venido un reportaje y hubiéramos hecho una foto de Jesús en el pozo con la mujer samaritana y Jesús? Salen todos los periódicos. Lo inusual enfrentó dos religiones. La religión samaritana era un sincretismo de religiones. Judía, hebrea, pero con otros pueblos, con otra religión, la judía. Había cosas enfrentadas y se hicieron una. Qué curioso. Aquel día, amado, lo que parecía que Dios rechazaría fue lo que Dios perdonó. ¿Tú sabes eso? Qué interesante es que la inmoralidad de un hombre, de una mujer, es algo rechazable. Y Dios fue lo que perdonó. Fíjese, Dios se revela, absolutamente se revela a una mujer pecadora y en cambio a un Nicodemo, el hombre alto y grande, lo confunde. A la mujer pecadora le da una profunda revelación de su persona y al Nicodemo lo confundió, que se fue peor que llegó, diciendo, no entiendo nada de lo que me ha dicho. Que nacer de nuevo, pero ¿cómo se hace esto? Y dice, pero ¿cómo se hace esto? No sé cómo se tiene que hacer. El viento va y el viento viene, no sabe por dónde viene. Y dice, no entiendo nada de lo que me estás hablando. Porque él estaba hablando del Rúa de Dios, del Espíritu de Dios, y él era natural. Él era simplemente un hombre que tenía información de Dios, pero no revelación ni espíritu neuma de Dios. Ese día, amado, ellos esperaban ser rechazados y Dios los bendijo. Jesús comprendió la debilidad moral y le reveló un perdón. Y en cambio a la religión disfrazada de hipocresía y santidad, Dios la rechazó. Lo inusual, digo conmigo, lo inusual. Lo inusual va a pasar. Lo inusual va a pasar. ¿Tú crees que no te vas a casar? Lo inusual va a pasar. ¿Tú crees que no te puedes quedar sin trabajo? Lo inusual va a pasar. ¿Tú crees que todo te va a ir bien? Lo inusual va a pasar y suceder. Tú no sabes lo que te va a venir mañana. Cuando estos días el vicepresidente de mi nación dejó el cargo, yo dije, Señor, lo inusual va a pasar. Y simplemente, no sé qué historias políticas han tenido estos políticos por ocupar puestos y lugares. De un mazazo ha habido una revolución que ha ocasionado la salida de un hombre. Que más allá que me guste o no políticamente, si tengo algo realmente claro, que de Dios no es. Porque a Dios no lo confiesa ni le cree. Y yo digo, Dios mío, de un mamporro, un tipo que estaba ahí, que era el fin del mundo, ya no está. Es inusual lo que estamos viviendo. Los gobernadores, los presidentes, las naciones, los pueblos, todos. Es inusual. Hay una completa y total desconocimiento de lo inusual, pero lo inusual pasará. Levanta un momento la mano conmigo. Señor, este es el día de las cosas que yo ya creo que no van a pasar. Dígalo, pero van a pasar. Ay, mi esposo es muy duro. Dime, mi esposo es muy duro. Mi madre, mi abuelo, qué duros que son. Lo inusual va a llegar. Él va a traer Pablos que no esperaríamos nunca que trajese. Los va a traer. Lo inusual va a pasar. Ese es el pasaje de la mujer samaritana. Diga conmigo, lo inusual va a pasar. Lo inusual va a llenar lo esperado. Y lo que tú esperas no va a llegar y lo que no esperabas es lo que va a acontecer. Cuarta cosa, una completa sequedad y vacío en el corazón de los hombres. La mujer samaritana no pudo darle de beber a Jesús porque no tenía nada que saciara, pero Jesús sí tuvo mucho que darle a esa mujer porque tenía sed. Absolutamente nada te saciará, ni tu pasado, ni lo que conoces, ni tu nombre, ni tu Jacob. Nada te saciará, nada. Solo hay una fuente que va a prevalecer que se llama Jesús. Va a haber una fuente que tiene un pozo de vida que nadie podrá arrebatar ni quitar. Pueden cerrar las iglesias, los pozos o lo que quieran, pero nadie nos quitará el manantial. Usted lo ha visto en este año. Las iglesias han estado cerradas en el mundo, pero yo he visto más gente orando que nunca, he visto más gente comprometida que nunca, más gente con más ganas que nunca, con más hambre que nunca, con más deseo que nunca. Y eso habla de que la inexistencia en este tiempo de las cosas que aparentemente son las que nos han llenado, no ha llenado nada y hemos empezado a recurrir a nuestro manantial de vida, que es estar más cerca de Dios. Y cuando te levantes en la mañana, que prevalezca eso, tu manantial. Se terminó el embotellamiento de la bendición. ¿Usted sabe qué es el embotellamiento de la bendición? Parecía que toda iglesia tenía una embotelladora de bendiciones. El agua bendita de las bendiciones. Y entonces, si tú te conectas, no te preocupes que Dios te va a dar. Y si tú me mandas, te vamos a tener. Y si tú, parecía que estábamos embotellando agua. Y gracias a Dios que las embotelladoras se han arruinado todas. Y ahora no se trata de manantiales. Usted sabe que los manantiales son el agua en la que embotellamos el agua. Dicho sea de paso, que ustedes dicen que es mineral, natural, pero no tiene que ver ni mineral ni natural. Es agua del manantial simplemente embotellada. Ni es mejor ni peor que otras. Simplemente hay un manantial que tiene ciertos minerales y lo podemos producir. Sanidad dice que es agua apta y lo podemos hacer. Y mandamos el agua y ya está. Pero si un día se para o se sacia o se acaba el manantial, ¿dónde vamos? ¿Dónde iremos? Gracias a Dios que no tenemos embotelladoras. Esta iglesia no es una embotelladora de agua. Aquí no se trata de que le mandamos a la gente 7 bendiciones para que así. Mande usted de tal para que le demos una palabra. Mande usted. No hay tiempo para embotellar ya. Gracias a Dios. Nada. Ese agua no sacia, amado. Se acaba. No sirve. O bebes de él o nada será saciado, nada. El desafío en este tiempo, amado, no es defender el agua y la embotelladora de tu vida, de tu casa. El desafío más grande es, ¿dónde está tu manantial? El manantial no está en el lugar, ni en el sitio, ni en el templo. El manantial lo tienes tú cada mañana cuando te pones y te presentas delante de él para decirle, Señor, aquí estamos. Y cuando Dios inesperadamente te habla y te dice, a mí el martes Dios me habló tan inesperadamente, me dejó un golpe de efecto tan fuerte en el espíritu que me hizo animar mi fe y darme cuenta que no es en vano lo que estamos haciendo. Y me dijo, no te preocupes, aunque tú puedas parecer que nadie está en este lugar, tú házmelo para mí, me lo dedicas a mí, me atiendes a mí, me lo pones bien, el pastito bien así, para que yo me pase. Y si yo me paso es suficiente, yo me agrado, no te importe absolutamente nada. Aunque el lugar esté vacío por 200 años, si yo me paseo, mereció la pena lo que tú hiciste para mí. Y ese día, el manantial de vida llegó a mi corazón y lloré como un niño y dije, Dios mío, aquí estamos en esta hora de nuevo porque has venido a saciar la sed del corazón de los hombres. Inesperadamente. En el día más triste, oscuro y gris donde vive la humanidad, inesperadamente, van a surgir los manantiales. Aquel día la mujer samaritana no tuvo botellas para darle, pero Jesús tuvo un manantial que le quitó la sed. La última cosa más importante, el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy. Esa es la declaración más exacta de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús era el mismo Dios, los yo sois de Dios. La palabra yo soy revela el nombre Dios, Jehová Dios, el nombre más sagrado, el nombre más santo, el eterno yo soy. Dijo, yo soy. El que habla contigo, yo soy. Eso es la revelación del Mesías, del Cristo, la revelación del Dios. Y ahora déjame que te diga esto que es muy importante. Esto me sorprendió cuando lo escribí. Escucha esto, por favor. Todos necesitamos encontrarnos con una dosis de verdad en nuestras vidas. Porque estamos viviendo una dosis donde está mezclado la verdad y la mentira de nuestras propias vidas. Necesitamos una dosis de encontrarnos con una adoración en espíritu y en verdad. Y eso es lo que ella se encontró, con la verdad. Y la verdad a veces no gusta, pero hay que decirla, hay que expresarla. Hay que confrontar a la gente con una verdad, aunque no guste, aunque te rechacen. La verdad es la dosis a la que hay que enfrentarnos todos los días. Quiero decirte algo, me ha llamado mucho la atención algo. Es una palabra que se está usando mucho, inmunidad de rebaño. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño tiene que ver con que un grupo de personas se inmunizan a través de vacunas o de lo que sea y provocan una especie de gueto, una especie de espacio virtual sanitario correcto para que nadie se contagie tras eso. Inmunidad de rebaño es adquirir la cantidad máxima posible de personas inmunizadas para que cuando venga el virus no se puedan contagiar. Eso se llama inmunidad de rebaño. Así vivimos en este tiempo, inmunizados a todo lo de Dios. Porque el rebaño, la iglesia, ha hecho que la gente se esconda tras el rebaño y, amado, no adquiera una relación personal con Dios. Voy a aclararte esto. Hemos asistido a un Dios personal que, amado, aunque se ha revelado personalmente a nosotros, cuando venimos a la iglesia nos escondemos en el rebaño, aunque Dios no ha sido personal para mí. Me quedo aquí, yo estoy aquí, paso desapercibido y a lo mejor tú nunca conociste a Dios, pero estás en la inmunidad del rebaño. Estás en el rebañito aquí. Puede ser que por muchos años Dios se ha querido mostrar a tu vida, pero tú te has quedado encasillado en la iglesia y ahí nadie ve que tú eres diferente. Y a lo mejor tú no conoces nada de Dios ni nunca has tenido un encuentro con Él. Estás inmunizado en el rebaño. Cristo puede ser que se haya revelado a muchas personas, pero quizás hace mucho que contigo nunca se te reveló. Y nunca lo has experimentado, y nunca has tenido de él nada, ni nunca se te presentó, ni nunca tuviste una experiencia que te hizo gemir por dentro. Pero como estás en un rebaño, ¿estás cómo? Inmunizado en el rebaño. La iglesia ha inmunizado a mucha gente, y pareciera que entre las masas todos somos. No, hay muchos entre las masas que viven bajo la inmunidad del rebaño, pero no conocen a Dios. No quiero mirar. Pero todos somos conscientes que vivimos alrededor de muchas personas en la historia de la iglesia que han vivido la inmunidad del rebaño, pero nunca han conocido de Dios, nunca. Cuando tú miras alrededor, ves que lo que se busca es eso. Que como estamos en la iglesia, como estamos en el templo, estamos bien y total, como estamos en la iglesia, y a lo mejor no conoces nada de Dios. Nunca has tenido un encuentro con Dios personal. Dios no te ha dicho yo soy, porque nunca lo has tenido. Viniste a la iglesia un año, estuviste aquí, estuviste, vienes, estás ahí, bien, sí, vale, me voy, vuelvo, sí, vale, vale. 25 años viniendo a la iglesia. Y te refugias en la inmunidad del rebaño. Pero cuando te presentes un día ante la muerte, la inmunidad del rebaño no te va a servir de nada. Por eso uno puede entender cuando Jesús dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor entrará. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había una, como una protección que el rebaño producía en la gente. Miren, cuando tú ves a Caifás y a Anás, los dos sumos sacerdotes que se disputaban el puesto, que ya no era religioso, era político, cuando ves a esos dos, esos mequetrefes, dices, Dios mío, estos hombres no creían en nada, nada, nada. Porque tú ves el episodio y lo lees y te das cuenta de que Caifás está buscando matar a Jesús en todo momento y está buscando excusas para matarlo. ¿No es capaz de ver nada en ese hombre? ¿No es capaz de decir, voy a entrevistarme con él a ver qué tiene que decirme? Porque era más incrédulo que el mismo diablo. Yo creo que el diablo creía más que él. Y estamos hablando del sumo sacerdote. Herodes, el rey de los judíos. No creía en nada. Inmunidad de rebaño. Ahora Dios desea manifestarse. Yo soy. Yo soy. Y la palabra yo soy es un presente continuo, que significa que no, Dios no se desea revelarse ayer y ya no se va a revelar más. No, se quiere revelar hoy. Y mañana es otro yo soy. Y mañana es otro yo soy. Es un presente constante con Dios. Yo soy. Yo soy. Yo seré. Yo fui. No, yo soy. Yo soy. Yo soy. Desconocemos cuántas gentes se han inmunizado en el rebaño de los hijos de Dios. Yo no voy a ponerme a juzgar quién está en un rebaño y no ha conocido nunca de Dios. Pero si acaso usted ha perdido el horizonte porque se siente seguro en el rebaño, tiene que aprender a decirle, Dios mío, quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. ¿Usted sabe a cuántas personas hemos tenido que decirle ahí en esa cocina? Mira, perdóname, está bien, yo te veo que tú vienes a la iglesia los domingos y vienes con tu carrito y con tus bolsitas. Aquí a la iglesia no se viene por comida, se viene a buscar a Dios. Y después, a lo mejor, hay comida. Pero si tú vienes aquí con un carrito para sentarte aquí, porque después te van a dar comida, es mejor que no vengas. Y Dios es testigo que he tenido que hablarle así a algunas personas. ¿Por qué? Porque inmunidad de rebaño. Es que eso no funciona. Eso no es así. Tú busca a Dios y después lo demás. Tú busca a Dios y después lo demás. Después lo demás. Nunca olvidaré dos mujeres que venían y ya un día allí, mira, hijita, yo te quiero mucho y te aprecio, sabes que te aprecio y te ayudo mucho. Pero aquí ven a la iglesia porque quieres venir. Vente sin el carro, ¿vale? Vente sin el carrico. Porque es que el carro no es el de Manolo Escobar. Déjalo, hijita, déjalo en tu casica. Porque ven a la iglesia porque quieras conocer a Dios. Pero no porque vienes, porque después de la iglesia te damos. No, no, no. Inmunidad de rebaño se llama eso. Gente refugiada en el cuerpo de Cristo y nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Por favor, dile al Señor, revélate a mi vida. Díselo. Como esta mujer, dile, yo quiero conocerte, para que Él te diga, yo soy, yo soy. Yo existo, yo soy, para que esas apariciones de Dios sean notables. Esas son las ocasiones de Dios y las que Dios espera de nosotros. Estas son las cosas del cambio, esos pozos, esos montes, esas cosas inesperadas, esta inmunidad. Donde Dios se revela, no porque adquirimos inmunidad, porque estamos en un rebaño. No, 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 no. La iglesia de Jesucristo en el mundo entero tiene un montón de rebaños donde muchos se han metido y luego incluso acaban siendo hasta lobos dentro del rebaño. No, 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 no. Esta no es la oportunidad para que nos quedemos tranquilos como pueblo y sigamos avanzando. No, esta es la oportunidad para que Dios nos diga, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Sabes qué? El que te habla contigo, yo soy. Así sea, yo soy el que habla contigo. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.